17:33 minutos. Les estoy prometiendo muchas cosas, ¿no? Vamos a hablar un ratito de mi experiencia con el chat GPT. Vamos a hablar más tarde también de lo que decidió el Supremo Tribunal Federal de Brasil respecto de la causa Juan d'Artés, Telma Fardín, Juan d'Artés. Pero nos vamos a meter ahora en la causa urgente del día de hoy, porque tenemos un invitado en línea para hablar de algo muy, pero muy interesante. Ha estado el tema en los medios durante las últimas semanas. Queremos hablarlo desde otro lugar, desde otro costado. Está en línea Cayo Varela, que es presidente de Ciervos Pampa Rugby Club, el primer equipo de rugby de la diversidad sexual en Latinoamérica. Y primero te saludo, Cayo. ¿Cómo te va? Buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación.
No, gracias por compartir estos minutos con nosotras. Después nos vamos a meter, porque es inevitable que te pregunto que de todo lo que pasó a raíz del juicio por la muerte de Fernando Báez Sosa. Pero primero quiero que nos cuentes de qué se trata, cómo es esto de un equipo de rugby de diversidad sexual.
Bueno, Ciervos Pampas, de hecho, hoy ya somos un club hace 5 años. Nace como un espacio, una disciplina rugby en otro espacio deportivo llamado Dapli. Y en 2014, se nace en 2012. En 2014, nosotros hicimos, digamos, una convocatoria más abierta. Hasta ese momento era como muy familiar, amigos, novios. De la gente que participaba del espacio. En 2014 hacemos una convocatoria más amplia y en ese momento creo que nos entendíamos como un espacio de contención, sobre todo. Luego pasamos a ser un espacio de inclusión. ¿Por qué? Porque esto estaba abierto para que todas las personas y las identidades, digamos, pudieran participar de nuestro espacio. Y hoy nosotros entendemos como un espacio de transformación social, porque a partir del deporte y la disciplina de rugby en particular que nos encanta, pasamos a reflexionar sobre qué significaba armar un espacio destinado al colectivo LGBTIQ+, qué significaba poner las medias del arcoíris y ocupar la cancha. Qué significaba resistir, digamos, a la homo, levo, transfobia. Y bueno, y a partir de entonces fuimos creando en el club algunas otras actividades y herramientas que hoy nos permiten pararnos desde un lugar de la lucha por el derecho al deporte para todos.
Vos decías que cuando arrancaron eran más un espacio de contención, ¿no?
Sí.
Y eso fue variando con el tiempo. ¿Quiénes llegaban al principio y cómo se fue transformando? ¿Qué pasó para que se transformara eso que vos describiste recién?
Yo creo que lo que pasó fue primero que como nosotros no somos personas, por general, ¿no? En general, las personas del colectivo LGBTIQ+, son personas que no tienen la experiencia deportiva en sus infancias y adolescencias. Este espacio está marcado por personas adultas que por general no tienen ninguna experiencia deportiva. Y justamente no la tienen por la discriminación y la exclusión que han sufrido a lo largo de sus vidas. Entonces, estas personas también tenían que entenderse deportistas, entender, no solamente aprendieron a decir, porque bueno, la formación, la enseñanza de un deporte a una persona adulta es completamente distinta de un niño, una niña,
Claro.
un niña. Luego, también nosotros estamos, lo que decimos desde Ciervos, que somos personas que tenemos el registro de rechazo en nuestros cuerpos, en razón de la discriminación y de la violencia. Por lo tanto, no solamente hay que encontrar metodologías que puedan adecuarse a la enseñanza de adultos, sino también romper con esa perspectiva del miedo y del rechazo que, bueno, estamos desconstruyendo, digamos.
No es una problemática del rugby únicamente, obviamente. Hay un deporte que es muy popular y que parece que no hubiera personas del colectivo adentro porque, bueno, estoy hablando del fútbol, ¿no? Pero sí, se focaliza mucho. Se focaliza mucho también en hablar de el rugby como un deporte homofóbico, donde, bueno, hay una lógica machista, pero no es el único, ¿no?
Mira, los deportes, por así decir, o el deporte, es heterocis patriarcal. Por ende, homoleutrofóbico. La estructura, la forma como está pensado. Y te doy un ejemplo sencillo. La performance de los cuerpos. La mayoría de los deportes o la mayoría de aquellos que enseñen, que son los profes o quien construyen los deportes, piensa de una forma de que tengan la misma postura, determinado tipo de cuerpo, determinado tipo de expresiones y que, por ejemplo, las performances de los cuerpos son controladas de alguna manera. ¿Se entiende lo que voy?
Sí, sí.
Y eso habla de la no expresión, digamos, de las sexualidades disidentes, por así decir. Entonces, es esto. No está pensado y no solamente no está pensado, sino que está pensado para excluir a esas personas. Y ahí te traigo un debate.
A ver.
El acceso de las personas trans al deporte.
Sí, claro. Es una discusión.
Lo que nosotros escuchamos hoy en el debate público, digamos, en los medios, cuando se escucha es el no. De no, ellas no pueden, no, porque, bueno, la competencia, bueno, ¿por qué? Pero siempre desde el no. Sino pensado de cómo encontramos formas para que las personas trans accedan al deporte. Eso habla de una estructura homo-lesbo-transfóbica en el deporte en general.
¿Y están teniendo desde el club alguna experiencia con otros deportes? ¿O están centrados?
Este año.
A ver, contame.
En marzo vamos a arrancar con nuevas disciplinas.
Ajá.
Porque un montón de gente se acerca a Ciervos por no solamente por nuestra misión, sino por las otras actividades que tenemos en el club, ¿no? Nosotros tenemos una escuela de formación en derechos humanos como parte de la formación de nuestros jugadores. Nosotros ya veníamos haciendo un trabajo desde el trabajo social acompañando a nuestros asociados en el acceso a tres derechos: salud, educación y trabajo. Y ahora, a partir de abril, pasamos a ser un centro de práctica de trabajo social de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires.
Bien.
Después tenemos una perspectiva también cultural en nuestro espacio, donde nosotros hacemos otras actividades que no son exclusivamente deportivas. Lo que significa que un montón de gente pasó entonces a buscar al club, pero que no quieren jugar a rugby en particular, quieren hacer otra disciplina. Y entonces estamos por lanzar en marzo-abril dos disciplinas más.
Bien, bien. Cayo, ahora sí me quiero meter un ratito en el otro tema, porque lo sabes bien, cuando sucede el crimen de Fernando Báez Sosa y en estas últimas semanas con el juicio y la condena, el rugby estuvo en el centro de la polémica, ¿no? El rugby en general.
Sí, 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 sí.
¿Cuál es la mirada de ustedes del debate social que se generó alrededor del deporte?
Yo creo que, bueno, hay muchas cosas ahí, pero tratando de hacer como un resumen, a mí los puntos más importantes. Primero, por un lado, se genera un estereotipo y un prejuicio hacia un determinado deporte, como si ese deporte fuera responsable por la violencia social, ¿no? Esa generalización y junto a eso, esa perspectiva de que de repente todos nosotros nos transformamos en especialistas en violencia y en el derecho penal, por ejemplo, ¿no? los opinólogos de turno, ¿no?
Sí.
Y eso me parece que es poco responsable y poco útil para la construcción de una sociedad menos violenta. Luego, hay una cultura del macho, de esa figura del macho, que es homofóbico, que es racista, que es clasista, que es xenófobo, que se incorporan en los espacios colectivos, ¿no? Entonces, no sé, Agustín Pichot, por ejemplo, un gran referente del rugby, no solamente argentino, pero mundial, dijo, ¿no? De repente me di cuenta que nosotros naturalizamos una violencia y no la tenemos como violencia. Entonces, bueno, cabe a nosotros repensar todos los deportes, los que quieran, ¿no?
Claro,
los que entiendan que el deporte es otra cosa, que efectivamente encaremos estas cosas y dejemos de... El silencio es lo peor, ¿no? Lo peor es el silencio. Nosotros tenemos que reflexionar de manera responsable, pero también nos tenemos que posicionar de manera contraria a esto. Bueno, nosotros, no doy un ejemplo de nosotros, ¿no? Sin querer criticar a los demás.
Dale.
Pero nosotros, por ejemplo, tenemos un ritual de bautismo en Ciervos.
A ver.
¿Qué es un abrazo colectivo?
Claro.
Nos abrazamos entre todos para dar bienvenida al compañero que jugó por primera vez en su vida. No estamos queriendo ser los dueños de la verdad, sino estamos tratando de encontrar otras formas, ¿no? De construir el deporte. Hay insultos que están absolutamente prohibidos en Ciervos, expresiones que tenemos re contra incorporadas en nuestro cotidiano, que son súper ofensivas y discriminatorias y violentas. Bueno, estamos tratando de vencer esto. En nuestra zanahoria, ¿viste? Es como, puede parecer utópico, pero es lo que nos empuja, lo que nos hace seguir, porque no es que nosotros queremos ser los pumas, nosotros somos los ciervos. Entonces, bueno, queremos otra cosa, queremos proponer otra cosa. Y sí, cuesta encarar esto de frente, sí, porque incluso hay un montón de gente que ve esa desigualdad y esa violencia, ese racismo, la xenofobia, el fascismo y todo esto como un privilegio. Por eso nosotros desde Ciervos planteamos el deporte como un derecho. Y al plantear el deporte como derecho, incluso convocamos al Estado que se haga cargo también de la construcción de otro deporte.
Así es. Cayo, me encantó charlar con vos. Ojalá tengamos más oportunidades de seguirla, porque el laburo que están haciendo es súper, súper interesante. Así que te despido y te agradezco mucho este rato con nosotras.
Bueno, muchas gracias. Y a la gente que nos escucha, nos siguen a través de las redes, @ciervospampas.
Muy bien, así será. Gracias, Cayo.
Chao, gracias.
Cayo Varela es el presidente de Ciervos Pampa Rugby Club. Como ustedes escuchaban, el primer equipo de rugby de la diversidad sexual en Latinoamérica.